Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Bormarch. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por habernos oído en el episodio anterior, porque la verdad es que bueno, estoy sorprendido de lo que lo habéis oído y también sobre todo de las ideas que nos habéis dado y de las cosas que os han gustado y de las que no, que también las ha habido. Así que, bueno, sobre todo no dejéis de decirnos lo que os gusta, lo que no, porque así haremos programas que os sean más interesantes y que os apetezca oírlos. Bueno, nos habéis preguntado mucho por la música, entonces solamente un pequeño apunte sobre que tanto al principio como al final del programa lo que oímos es a la Orchestre Radio Lyrique de la radiotelevisión francesa, dirigida por Roger Norrington en París en el año 76. ¿Y qué es lo que dirige? Bueno, dirige la obertura de la ópera La Vestal de Sponti, ¿vale? En realidad es de 1807, o sea, un poquito antes de Bormarch, pero bueno, no obstante, era interesante. Bueno, y por fin contamos con un invitado. Dejáis de aburriros solo conmigo. Y bueno, os divertiréis con Luis Ruspoli. Hola, Luis.
Hola, Manu. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Sí, bueno, pues nada. Encantados de que estés con nosotros, porque la verdad es que no es fácil encontrar a gente que le guste esto y sobre todo que sepa decir algo al respecto.
Bueno, pues haré lo que pueda.
Bueno, no seas humilde. Bueno, el programa lo hemos planteado como un viaje por Italia, un viaje por los distintos estados de la Italia preunitaria. Para que entendáis un poco el cómo vamos a gestionar este tema, básicamente queremos hablar de que en la Italia de antes de la unificación existían dos estados independientes que visitaremos y después una serie de estados en manos de los dos grandes bandos, que son los Austrias y los Borbones. Esos son los bandos, los independientes son el Reino de Cerdeña y los Estados Pontificios. Y Luis, ¿crees que existía Italia antes de la unificación?
Bueno, Italia, considero que desde que cae el Imperio Romano no existe Italia como digamos, unión nacional absoluta. Evidentemente, Italia como realidad geográfica o realidad cultural es algo que sí que existe, pero bueno, siempre está dividido, pues, Lombardía en manos de los emperadores, las dos Sicilias en manos de los reyes de Castilla, bueno, de Aragón, y siempre pues el Estado papal en el centro, velando por todos nosotros. Pero Italia como cultura, sí, pero claro, ¿qué tiene que ver realmente, pues, eso, el reino de las dos Sicilias con la República Serenísima? Pues no tiene prácticamente nada que ver.
No, la verdad es que no. Y de hecho, esas son diferencias y fracturas que aún en la Italia actual, ¿no?, parece que continúan presentes, ¿no?
Bueno, sí, claro. De hecho, este hombre, Salvini, uh-huh, es de la Lega Nord, que son los independentistas
del norte.
O sea, que es algo que siempre se ha luchado, siempre ha sido una realidad. O sea, Italia son un conjunto de estados que ahora mismo conforman uno, por lo menos en forma, pero a nivel cultural, no tiene nada que ver tanto el norte con el sur, con las islas, pues entre Roma y Florencia hay muchísimas diferencias, no hay que irse
Sí.
tampoco tan lejos.
También es verdad que yo creo que se compara mucho con otros países, incluido el nuestro, las diferencias existentes en Italia, pero posiblemente la unificación nuestra, que no fue tal, ¿no? Digamos que en realidad lo nuestro lleva 5 siglos, lo suyo lleva un tiempo relativamente limitado, ¿no?
Sí, claro, la unificación española, digamos, al final son pues, muchos matrimonios, muchos años, algunas guerras, pero como tú dices, son 500 años prácticamente. En cambio, los italianos en 30 años prácticamente hacer un, pues
Y una
construir
falta
un
de
país
enemigo
nuevo,
común, ¿no? Porque,
también, también,
claro,
también,
porque
también.
aquí el enemigo común era expulsar a los moros de la península, ¿no? Y es verdad que frente a eso surge la cuestión de, bueno, de que al final verdaderamente Italia no tenía un enemigo común más que un pretendido, ¿no? O sea, lo que siempre se decía con estos estados o lo que el reino de Cerdeña consideraba era que estaba liberando a Italia de las garras de los distintos pequeños soberanos, ¿no? Incluso de siempre la idea de la injerencia extranjera, como mucho, ese es el fantasma del enemigo común que intentó agitar Cerdeña en el momento de unificar.
Bueno, claro, lo interesante es el que hubo un enemigo común unos años antes de que empezaran, pues de que Cavour y los Saboya empezaran todo esto, porque Napoleón, digamos que es como la ex habría sido, habría podido ser una excusa bastante buena por parte de los italianos para intentar algo
Totalmente.
así, pero y sobre todo que es un hombre que pues, llegó hasta Roma, o sea, se metió con el Papa, que era como lo más
Exacto.
sagrado, no es eso sí que habría sido una buena oportunidad, quizá, evidentemente perdida. Como tú dices, para hacer enemigo común con un extranjero que verdaderamente está invadiendo, porque hacer de un enemigo común dos dinastías extranjeras que llevan reinando bastante tiempo en tu,
Claro.
pues es bastante más complicado, aunque como veremos, parece que lo consiguieron.
Sí, lo que pasa es que yo siempre digo que o sea, estas dinastías extranjeras, tanto en el caso del bando Austrias como en el caso del bando Borbones, es decir, surge, o sea, el que esas dinastías extranjeras estuvieran en Italia, surgen más que en realidad de un derecho de mera conquista, que bueno, todavía en el caso de Aragón, o sea, de las dos Sicilias, es verdad, en el resto de casos, al final. Si Módena, por ejemplo, pertenece a la Casa de Austria, es porque los soberanos de Módena, la casa de este, tuvo interés, o sea, o consideró como muy elegante, si quieres, o que era un honor para ellos emparentar con la Casa de Austria antes, igual con la Casa de Borbón y el Ducado de Parma. Es decir, claro, al final esto nace de que ellos también, en un momento dado, pues quisieron emparentar con esos extranjeros, entre comillas.
No, claro, y ahí es donde poco a poco pierdes o sea, no puedes llamar extranjero a alguien que ha nacido aquí, aunque tenga otro
Apellido.
nombre, claro.
Sí, está claro. Entonces, bueno, luego pasamos a la guerra de bandos Austria-Borbones, que en realidad no la hubo y estaban bastante alineados, sino que vamos, yo creo que con el primero de los independientes, el más interesante, que por supuesto tiene que estar el primero, que son los estados pontificios. Claro, lo curioso de los estados pontificios es que da la triste casualidad de que no se encuentran en uno de los extremos de Italia, sino que se encuentran exactamente en el centro de la península.
Eso fue muy desafortunado para el pobre Papa. Yo habría que, o sea, como ya en una cosa completamente hipotética, ¿qué hubiera pasado si Roma estuviera en Sicilia? Igual los Saboya lo hubieran dejado en paz, pero claro, es un problema bastante gordo unificar norte y sur y tener en el centro un estado que además lo gobierna el Papa, que es, o sea, es como católicos, tampoco es tu líder. Entonces, debió ser muy complicado para Víctor Manuel tener que invadirlo. Y además era un país muy interesante porque, bueno, llevaban 1.000 años gobernando la ciudad, por lo menos, los papas y Pío IX, que además era un señor muy liberal y muy, bueno, tenía fama de liberal, claro, dicen que apoyaba la unificación italiana.
Claro, pero no de esa forma. O sea, al final lo que
Claro.
apoyaba el Papa era esa cosa que yo he especulado mucho y me encantaba hacer planos, o sea, perdón, planos, mapas de pequeño al respecto, que era la idea o el proyecto político de una liga bajo la presidencia honoraria del Papa, o sea, una especie de Unión Europea versión Italia preunitaria. Esto no se puede llevar a cabo. Al final hubiera sido la solución a lo mejor más adecuada, ¿no?
Sí, una especie de. Sí, como una liga, una especie de estado federal que digan hoy en día. Y
Exacto.
eso, con una presidencia honorífica, pues podría haber sido una
Claro.
opción muy interesante. Pero claro,
La
también.
vía alemana, en realidad, es decir, frente a una forma de hacer las cosas, que era una unificación en la que el Estado, o sea, el Estado-nación, ¿no? En realidad era un Estado plurinacional. Tampoco a Alemania al final le salió bien la jugada, pero a lo mejor por otros temas distintos.
Sí, pero que evidentemente es otra opción. Pues una unificación más light, digamos, es una realidad plurinacional que realmente coincide con la realidad cultural del país, más que un, pues me anexiono este ducado, me anexiono este lugar, me anexiono, es mucho más, no sé, es como más dinástico, más, no sé, menos real, digamos.
Aquí en España sí fue así, o sea, es decir, en realidad cada uno de los estados que componían, bueno, en el siglo XVI y XVII, en realidad hasta el XVIII no hay una unidad exactamente política. Hay un rey común, una idea común,
Sí, unos
pero
fueros, unas cosas muy
exacto, que
tal, sí,
todavía hoy
pequeñito.
estamos en liza, ¿no? Pero digamos que en Italia, pues los Saboya encontraron la forma perfecta para forzar eso. Bueno, algunas cosas curiosas de los estados pontificios. Lo primero, no todos los que tenían el poder en los estados pontificios, por ejemplo, los príncipes romanos, estaban tan de acuerdo con que el papa debía de mantener un poder temporal, ¿no? O sea, poder temporal nos referimos al poder
Sí.
sobre el
En la
terreno.
tierra.
Eso es justo, no el espiritual, que ese nadie se lo ponía en duda.
Bueno, los príncipes romanos siempre han sido muy, muy príncipes y muy romanos, en el sentido de que son gente, bueno, la famosa nobleza negra, que era gente muy austera, muy, muy, todos casados entre todos, muy
Sí.
cerrados, muy. Y debían tener un poder, bueno, es evidente que tenían un poder enorme sobre, político sobre los estados pontificios, porque de hecho. Ahora no sé cuál es la cifra exacta, pero ha habido como 80 papas seguidos romanos hasta bueno,
Hace
romanos o
poco,
italianos
sí.
hasta Juan Pablo II. Pero sí que debían ser muy, muy, como muy chauvinistas en ese sentido. Y no les debía gustar nada que el papa tuviera poder, sobre todo sabiendo que el papa solía ser de una de las familias de los propios príncipes.
Claro.
Entonces, que una familia, digamos, rival tenga un papa, pues, y que ese papa pueda tener poder temporal.
De decisión, ¿no?
Es, claro, es una cosa muy peligrosa.
Claro. Yo creo que la figura de Pío IX, que al final es el papa más interesante del periodo, no por nada, sino porque, bueno, los anteriores en realidad, digamos que los vais a conocer menos y nos hemos puesto como propósito que os suene algo de lo que os decimos, ¿no? Entonces, al final es verdad que este papa empieza cuando le eligen en 1847, empieza una apertura, era un estado absolutista, ¿eh? Aunque electivo, era un estado absolutista, los estados pontificios, empieza una apertura liberal y de repente se le monta la República Romana en el año 48, le intenta dar una constitución, no sé qué tal, y le montan una movida que le echan de Roma, o sea, es decir, le sale mal la primera experiencia, ¿no?
Bueno, y que pero y tan mal, él tuvo contacto con los embajadores de Alemania y de Inglaterra para buscar asilo en caso de que llegaran los italianos, o sea, ya tener que irte a los estados protestantes, pues cómo debió estar el pobre papa de desesperado. Pero sí, era un señor, bueno, lo que decías de claro, es como un poder electivo porque los cardenales son quienes eligen al papa, pero también hay que tener en cuenta que es una época en la que todavía existía el veto imperial. Y de hecho, en la elección de Pío IX,
Explica qué es el veto, porque mucha gente no sabrá el
vale,
veto, creo.
el veto imperial es un privilegio que tenían algunas monarquías católicas, si no me equivoco, son Francia, España y el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, al final, el emperador de Austria es el que más veces lo ejerció. Es un derecho que lo que hace es que el cardenal primado de tu país puede, a petición del emperador o del rey, vetar la elección de un cardenal como papa en el cónclave. Pero el cardenal tiene que estar en el cónclave y tiene que levantarse y decir que su soberano veta la elección de este hombre si es elegido papa. Por ejemplo, pues el cardenal Rampolla, que fue el último en 1903, a la muerte de León XIII, se le elige por además una mayoría abrumadora y el cardenal, bueno, no sé qué cardenal era ahora
Sí,
mismo,
el
pero
de
el
Francisco
austriaco,
José,
sí.
eso es.
Se levantó y dijo que el emperador vetaba esta elección y el cardenal Rampolla murió cardenal, o sea, era
Sí,
un poder absolutamente real. y se suponía que este poder se había entregado a los reyes para evitar peleas o cónclaves,
O
pues
cismas, ¿no?
sí,
Incluso.
incluso cismas, o esos famosos cónclaves que duraban 6 meses, que era aquello, al final, una pelea entre Austrias y Borbones continua durante siglos y siglos, de a ver de quién es más amigo el Papa, para ver
Total.
si te puedo invadir un poquito, no te excomulga, me ayuda, etcétera.
Sí, la verdad es que es curioso porque a pesar de que yo soy un nostálgico de prácticamente todo, sin embargo, en esto creo que la Iglesia ha ganado mucha libertad con que no esté tan mezclada en los asuntos temporales.
Hombre, es que es lo que faltaba ya, que un jefe de Estado, pues que ahora Macron diga, no, pues este Papa no nos gusta, pues es que es lo que faltaba. Pero sí, ahí la Iglesia ganó, evidentemente, muchísimo, muchísimo, pero claro, muchísima libertad, pero es que esto dura hasta el siglo pasado, es que no hace ni 100 años.
Exacto, o sea que en realidad esa elección en este estado independiente era bastante relativa, porque en realidad, a pesar de ser un estado independiente que supuestamente podía elegir a su soberano, que además resulta que ese soberano era el pontífice, resulta que en esa elección no te, o sea, tenían injerencia otros estados, pues como ha dicho Luis, que era el caso austriaco. Bueno, la verdad es que es curioso también que sepáis que los estados pontificios no se, o sea, se unifican o se unen con el resto del Reino de Italia 10 años después de que se haya concluido la unificación del resto de Italia, ¿no? Posiblemente lo geográfico, ¿no? Estaba en medio y además los estados católicos del resto de Europa mandaban tropas continuamente para evitar que a los sardos, a los nuevos italianos, a este nuevo reino que habían conseguido unificar, se les ocurriera poner una mano sobre los estados pontificios, ¿no?
Bueno, pero al final los sardos se atrevieron, y de hecho, bueno, no solo se atrevieron, sino que entraron en Roma, claro, en la famosa batalla de Porta Pía.
Eso es la brecha de Porta Pía. O sea, la brecha de Porta Pía, que es como una cosa que oiréis muchas veces, es que directamente la emprendieron a cañonazos contra las murallas de Roma, exactamente al lado de la Porta Pía, y bueno, pues por ahí entra todo
Y
el
no, y por ahí
ejército.
entraron, y además es curioso ver que en el enfrentamiento, que claro, se
Sí.
conoce la brecha de Porta Pía, cuando ya el Papa había dado instrucciones a los todos pontificios, que eran, pues, su ejército en ese momento,
Francés,
que
además,
eran, sí,
extranjeros.
había muchos de ellos que
Sí.
eran príncipes romanos que se habían alistado para defender al Papa. En cualquier caso, el Papa había dado orden de resistir un poquito, porque el Papa sabía que
El
no
honor,
tenía,
¿no?
claro, que no tenía ninguna posibilidad contra un ejército profesional. O sea, lo que tenía era, pues, un montón de
Gente
voluntarios
de buena fe.
extranjeros, claro, que además pedía que fueran solteros, porque no quería dejar viudas y huérfanos y tal.
Está todo muy bien.
Y entonces se subieron a la Porta Pía con la bandera
La
de
verdad es que
los
es precioso y
estados. Es muy
nosotros
bonito,
posiblemente
sí.
estaríamos
No,
alistados en los
sí. No, y
Zuavos.
es una idea además muy romántica, es muy como, pues sí, ya hablaremos luego de Stendhal, pero muy, pues, la imagen del príncipe
Totalmente.
romano subido con la bandera, que de hecho el enfrentamiento fue más ridículo, porque, o sea, es una cosa muy, muy, pues eso, una idea muy romántica, pero hubo 19 muertos en el bando del Papa y 59 en el, o
O
49 en
sea,
el
que
otro, o sea
murieron
que,
más los vencedores.
claro, o sea, fue un destrozo más grande para las murallas que para, digamos, una defensa seria de la ciudad. Y ahí es cuando el Papa dijo, bueno, ya, dejad que entren, pero el honor ha quedado a salvo, digamos.
El honor ha quedado a salvo, exacto, como en los duelos a pistola, ¿no? Que luego
Exactamente.
disparaban al cielo y se decía,
Exacto,
bueno,
ya,
el
ya el
honor
honor
ha
ha
quedado
quedado a salvo, sí,
salvado,
como en la escopeta
exacto.
nacional.
Exactamente, en eso estamos pensando, en la escopeta nacional. Bueno, vamos a abandonar un poco a Roma y dejamos ya al Papa a finales de 1870, lo dejamos ya prisionero dentro de su palacio en el Vaticano, del que, por cierto, ningún Papa elegido saldrá hasta 1929, en que se crea la Ciudad del Vaticano. Y bueno, pasamos ahora nos vamos al norte, nos vamos a Turín, para que ya relacionéis la ciudad. Pero antes de abandonar Roma, nos gustaría escuchar una parte, un área de la ópera Zoraida en Granada de Donizetti, estrenada en 1822 en el Teatro Argentina de Roma, que era el teatro de la ópera de esa Roma de antes de la unificación. Y la vamos a oír en versión vamos, cantada por Bruce Ford, con la orquesta de la Academia de San Martín in the Fields, dirigida por Martin Parry.
Sono azzurra, non sai venire.
Bueno, pues la verdad es que hemos oído este área, que la verdad es que es bastante bonito. Y bueno, pues ya hemos salido de Roma, hemos emprendido el camino del norte. Y bueno, estamos en Turín. ¿Y qué hay en Turín en 1815? Bueno, pues contra todo lo que podría parecer, los últimos reyes de la dinastía, de la rama principal de los Saboya, eran bastante reaccionarios. Esto es bastante curioso porque siempre tenemos la idea o la sensación de que en realidad eran bastante liberales desde el inicio, pero no. Eso ocurre con posterioridad cuando la corona cae a unos primos que son los Carignano. Pero al principio no, al principio es un estado muy muy reaccionario y de hecho se encuentra muy alineado con lo que es la idea del Congreso de Viena, ¿no? El retorno a la legitimidad, etcétera. Hemos puesto, la verdad es que el que cambia todo esto es Carlos Alberto, el padre de Víctor Manuel II, ¿no? Que será el que luego posteriormente lleve a cabo esa unificación. Sobre el príncipe de Carignano, que es el futuro rey Carlos Alberto, la verdad es que hay muchas anécdotas, pero a mí una que me parece muy interesante es que en su juventud era primo del rey, ¿no? Bueno, pues él se había portado mal y estaba muy en contacto con los liberales. Entonces, chico malo, bueno, deben de amenazar con algo en concreto. Y entonces decían que para reformarle, él como que se intenta volver un poco reaccionario en cierta forma. Y se viene, ¿a dónde viene? Pues viene a España, con los 100.000 hijos de San Luis, ¿eh? ¿Vale? Hola. O sea,
no se puede acusar de liberal a alguien que lucha con los 100.000 hijos de San Luis.
Pues no, pero luego resulta que en realidad eran más liberales que nuestro Fernando VII. O sea, que es curioso. Y bueno, y participa en la batalla de Trocadero. La plaza de Trocadero de París tiene ese nombre por la batalla de Trocadero. Que Trocadero es una parte, o sea, un lugar en las cercanías de Cádiz en las que se libró esa batalla. Para los franceses fue una gran batalla, y para nosotros, por supuesto, pues claro, no tenemos mucho que celebrar. Bueno, para los que somos conservadores, sí, pero bueno.
Bueno, conservadores hasta cierto punto.
Sí, yo no sé si la invasión. Sí, Fernando VII es difícil de decir. Pero bueno, alguna cosa buena hizo. Pero este chaval, Carlos Alberto, que luego será rey, bueno, pues en cuanto fue rey, volvió a ser liberal. Se olvidó de su intento de redención en la batalla de Trocadero y todo. Y bueno, en realidad es un estado bastante curioso, ¿no, Luis? Porque eran los únicos 100% italianos, ¿no? Que quedaban, los últimos de apellido italiano, ¿no? Que quedaban entre los estados preunitarios.
Bueno, es curioso también, a mí por lo menos me parece muy curioso tener un estado, bueno, un ducado, en el que tienes una isla y luego terreno en la península.
Sí, pero el que era reino era la isla, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, sí. Esa es lo que les jodía. Ellos que son los Saboya y que son los... Pero claro, el reino es el reino de Cerdeña, no es el reino de Turín, no el reino de...
Que debe ser una isla de cabras, Cerdeña. O sea, yo no
bueno,
lo conozco.
Bueno, sí, esa es la fama que tiene. El queso sagrado famoso.
Sí.
Pero sí, y no sé hasta qué punto debía ser fácil para ellos, primero... Eso, lo que comentas de saber que el reino es Cerdeña y luego tener una economía lo suficientemente fuerte como para hacer lo que haría unos años después Víctor Manuel.
El hijo de este, del
Claro,
chaval.
el hijo del chaval, exacto. Porque el chaval, muy liberal y muy, pero al parecer se dedicó, o sea, él dedicó sus esfuerzos, no le interesaba tampoco anexionarse nada más, no era un hombre muy ambicioso y se dedicó a convertir el reino de Cerdeña en una potencia comercial bastante interesante. También tiene una posición muy, muy buena en mitad del Mediterráneo para el comercio pues con España y ya no llegamos a partir del Atlántico, pero
Claro,
entonces,
Francia, ¿no? También.
claro, tener toda esa costa que pues al final es la misma oportunidad que Venecia, solo mirando hacia el otro lado.
Exacto.
Y debía ser un hombre muy hábil, el chaval, a pesar de todas sus cosas extrañas de
Sí,
juventud y
no, no,
sus
por
arrebatos.
supuesto. De hecho, yo creo que hay una cosa muy curiosa con Víctor Manuel, que a mí me parece interesante con el hijo del chaval. Que es verdad que poca gente sabe que en realidad su mujer y la madre de sus hijos eran archiduquesa de Austria, o sea, es decir, estaba en realidad combatiendo contra la familia de su mujer. Su mujer ya había muerto para cuando emprende la unificación, ¿vale? Pero es curioso ver eso. Y también yo creo que ver muchas veces que la idea que se nos ha vendido de que el monarca tomaba grandes decisiones, por ejemplo, en lo relativo a la unificación, por supuesto, Víctor Manuel estaría de acuerdo. Pero no obstante, y dicho esto, al final tiene un Cavour detrás, ¿no?
Bueno, Cavour, que además era un. Ese sí que es el verdadero genio de la unificación.
Ajá,
O
un
sea,
Bismarck.
totalmente. O sea, ese señor era un genio. Una de las primeras cosas que hizo Cavour, de hecho, cuando empezó a, digamos, a asesorar a Víctor Manuel II, hijo de este chaval del que
Del
hablábamos,
chaval,
hijo
ya
del
le hemos
chaval,
titulado al
ya
chaval.
sí, para siempre. Pues una de las primeras cosas que hizo Cavour fue meterse, que al parecer tuvo un lío enorme con la cámara, porque. O sea, de ser toda una monarquía, pues sí que tienen una cámara con sus diputados y sus cosas. Y con esta cámara tuvo
Cosa
un.
que solo podía decir, perdón, el Reino de Cerdeña era el único
Sí.
estado parlamentario en Italia antes de la unificación. Hubo
Exactamente.
muchos intentos, pero el único que era una monarquía parlamentaria era Cerdeña.
Sí, supongo que
Los
lo
Saboya
de,
Twin.
lo de, lo de la democracia, digamos, no, las cámaras, los parlamentos no iba mucho con
Sí.
Austrias y Borbones en esa época todavía.
No.
Pero bueno. Lo primero que hizo Cavour fue pelear la entrada del Reino de Cerdeña en la guerra de Crimea en Rusia del lado de los ingleses, evidentemente, contra el Imperio Ruso.
En el ganador.
Que es, claro, sí. Y que es una cosa que, claro, le costó un montón explicar a los sardos por qué iban a tener que irse a Rusia a pelear una
Totalmente.
guerra que no era suya. Pero la cosa es que lo consiguió y ese movimiento lo que hace es poner a Cerdeña en el mapa a nivel político. Porque claro, los ingleses y los franceses, pues, es que tenemos un aliado que es el rey de Cerdeña, que ha venido a luchar con nosotros. Y entonces Italia se empieza a convertir, el reino de Cerdeña se empieza a convertir en, digamos, a entrar en el juego de las potencias. Y yo considero que eso es como un muy buen paso por parte de Cavour antes de empezar a invadir el resto de Italia. Ahora tenemos unos aliados, tenemos a Inglaterra de nuestra parte, ahora es cuando ya podemos empezar a tocar los estados de los Austrias y de los Borbones también eventualmente.
Totalmente, o sea que al final es verdad que también el tener esos dos aliados, por un lado a la reina Victoria y por otro lado a Napoleón III, que por aquí
Pero
el
claro, es que
marido,
es la reina Victoria y Napoleón III, tú lo
el
has dicho,
conde
es que.
consorte de Montijo, ¿no?
Exacto.
Que es como les gustaba llamar en España, casado con Eugenia de Montijo, perdonad. Al final estos dos señores no tenían un especial interés en Italia, ¿por qué? Pues porque para empezar no son familia de ninguno de los estados que el reino de Cerdeña se disponía a invadir. Que
Totalmente.
a mí me parece la clave, es decir, a la reina Victoria le importa un bledo que Italia se unifique y no queramos decir a Napoleón III que, bueno, está encantada de que se unifique y además que lo haga el reino de donde, bueno, el reino vecino a de donde ellos salieron, el reino vecino a Córcega en
Exactamente.
realidad. Entonces, bueno, pues es bastante curioso y la verdad es que sí que es verdad que es un reino interesante. Luego hay cosas curiosas como que en Turín hay, bueno, aparte de muchas cosas interesantes, hay un museo egipcio porque a los reyes de Cerdeña O sea, vamos, en concreto, perdonad, porque creo, no sé si es al chaval precisamente al que le interesó bastante el tema egipcio. Creo que es incluso a un monarca anterior, creo que es a Víctor Manuel I. Y compró una importante colección. Bueno, es una tontería, pero sí que tiene un cierto interés. Si en Roma hemos visitado el Teatro Argentina, en Cerdeña vamos a visitar el Teatro Regio, pero hoy no hay función, por lo cual no podemos poneros nada, pero enseguida, ahora ya cuando pasemos a cada uno de los bandos, os podemos contar. Bueno, vamos con el primero de los bandos, que he empezado por él porque me parece que es realmente el bando que más preponderancia tuvo antes de la unificación, Luis, el bando austriaco, ¿no?
Hombre, sí, el brando y el austriaco en el fondo es el control del norte de Italia y ejercía un poder sobre toda la geografía, sobre toda la península al final, bastante interesante. Además, hacen frontera por Lombardía, Venecia, hacen frontera con el imperio austriaco. Entonces, prácticamente es una provincia austriaca, es lo que.
Exacto, o sea, claro, al final tengamos en cuenta que dentro del bando Austria, o sea, bando Austria, recordemos, los dos independientes que los hemos tratado ya, ahora estamos en el bando austriaco, vamos a llamarlo así, y básicamente Austria tenía el control directamente o indirectamente de tres estados. En primer lugar, el reino lombardo-véneto, Lombardía, Milán y Venecia. Bueno, el Véneto, mejor dicho. Eso yo creo que es bastante intuitivo y lo situáis perfectamente. Eso lo tenía de forma directa, lo que decía Luis. Casi era una provincia más del imperio austriaco. Y luego, por otro lado, tenemos dos estados que gobernaban miembros de la Casa de Austria, primos un poquito más alejados, que son el Gran Duca de Toscana y el Ducado de Módena. Bueno, el Ducado de Módena nos sonará por el vinagre, evidentemente, que no está mal que nos suene por algo, porque en otros países no podrán decir lo mismo y
Bueno, y
nos
por
hablan inglés.
Pavarotti, por Pavarotti.
Por favor, eso es, efectivamente. Y por otro lado, Toscana, ya sabemos lo que es, Florencia, Siena, las grandes ciudades gobernadas por los Medicis, y después de los Medicis, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues que se acuerda internacionalmente que pase a la Casa de Austria. En el caso de Módena, de la tierra de Pavarotti, es porque la casa que gobernaba, como hemos dicho antes, la casa de este, gobernaba este lugar y se casa con, pues, casan a la última heredera con un archiduque de Austria. Y de esa forma viene a incorporarse dentro del bando austriaco. Bueno, al final, muy interesante el tema del reino lombardo-véneto, porque es el mejor ejemplo de lo que pudo ser y no funcionó. Porque los austriacos lo que intentaron es que la nobleza de la zona, que era la que realmente era poderosa, y las élites, sobre todo intelectuales, se incorporaran un poco a la vida cultural austriaca. ¿Cuál fue el gran problema para mi gusto? El idioma.
Puede ser.
O sea,
Bueno.
los problemones que tuvieron con el idioma, al final, sí, los dos sois católicos, bueno, los dos tenéis una estructura más o menos parecida, pues muy rural, porque todavía todo era muy rural, grandes familias nobiliarias, sin embargo, la verdad es que culturalmente muy fuertes y científicamente, pero claro, la realidad es que el italiano no iba a aprender alemán.
No, ni de broma.
El
Y el
alemán.
alemán italiano, pues yo no sé hasta qué punto, porque al
Pues
final
no
donde está
creo,
la
¿no?
corte, digamos, donde está la parte fuerte de la familia es la corte imperial. No
Claro.
vas a coger al emperador y a llevártelo a Venecia, que bueno, pues si fuera el emperador, pues preferiría, pero bueno. Y luego supongo que habría algo de carácter, en el sentido de que los italianos, por lo menos el imaginario popular, por así decirlo,
Por
son gente
supuesto.
mucho más alegre, mucho más festiva, digamos, que los austriacos, que eran gente, hombre, más austera, más seria,
Sí.
más, digamos, como el católico recto,
Sí.
bueno, que obedece al emperador, el ejemplo, digamos, de católico recto, siendo los italianos mucho más, bueno, mucho más sueltos o
Festivos, ¿no? Yo
festivos
creo.
o alegres, no, no alegres, pero sí como mucho más liberales en cierto,
Es una
hasta cierto
alegría
punto.
distinta, ¿no? Yo creo,
Exacto.
al final. Yo creo que es verdad que esas tensiones fueron bastante fuertes. No obstante, la verdad es que hicieron distintos intentos de intentar como que verdaderamente el reino lombardo-véneto se sintiera parte del imperio austriaco. Sobre todo, hay una fecha que me gusta mucho porque me parece muy interesante, que es cuando el emperador de Austria viene a Italia. para coronarse como rey del reino lombardo-veneto. Esto ocurre en 1838, y ocurre con un emperador de Austria que, bueno, era epiléptico y parece ser que no tenía ninguna luz, que era Fernando I de Austria. Era bastante, bastante fuerte el nivel de, bueno, no sé si retraso mental, no sé cómo denominarlo, la verdad, porque es bastante complejo. Pero bueno, digamos que era un hombre que tenía una cabeza muy grande y una frente inmensa. Inmensa. O sea, si veis los retratos, es bastante curioso, ánimo. Bueno, pues este señor, que por supuesto es un poco una marioneta en manos de Metternich y de otros grandes políticos de la época, deciden que para que los italianos, o sea, los lombardo-vénetos, se sientan un poco más parte del imperio, deciden que le van a coronar en Milán por todo lo Austria. Por todo lo alto,
Por
perdón,
toda Austria,
por
bueno,
todo lo
podría
Austria,
ser, podría
no
ser.
estaba mal dicho, en 1838. Entonces, lo que cogen es que Napoleón se coronó en rey de Italia en 1805 con una corona, que era una antigua corona, eso es, con una corona longobarda, ¿sí? ¿Lo estoy
Sí,
diciendo bien?
Sí, la
Longobarda,
corona.
que en realidad es lombardo, yo creo que,
Sí.
Que viene del mismo este. Bueno, que se llama la corona de hierro. La corona de hierro es una reliquia, la verdad es que bastante bonita, que está en la catedral de Monza, precisamente, y es muy curioso porque en realidad bueno, supuestamente era una corona que había servido para coronar o para utilizar por reyes del siglo IX y VII.
Bueno, a Carlomagno se lo coronó
Bueno,
con
pero
la
no era la
corona.
de hierro, ¿eh?
No, no era la. Bueno,
Creo
pero
que no.
hubo un momento cuando.
Ajá.
Bueno, Carlomagno, en sus guerras con los lombardos, que sí que
Carlomagno
llegó a
es
tenerla en
diez
la
siglos
cabeza, ¿no? Sí,
atrás.
diez siglos. Claro, la corona.
Seguía ahí.
Seguí, bueno, llevaba ahí desde. Según la historia de la corona, como tú dices, es una reliquia, bueno, que ya lo sabrás, porque dentro de la corona, que es una corona, no es una corona al uso, es como. No sé, tiene una forma muy, muy, muy vasta, muy básica, pero en el interior de la corona hay un círculo de hierro que se dice que se construyó o se fundió, se forjó con uno de los clavos que se usaron para crucificar a Cristo bueno, en el año 33 antes de Cristo, bueno,
Bueno,
durante
el
Cristo
eterno debate
en
sobre
realidad,
las
sí.
fechas de cuándo ocurrió eso.
Exactamente. Pero entonces, claro, es una corona que es un símbolo de poder muy importante, tanto a nivel católico como a nivel lombardo, porque los reyes de Lombardía la habían tenido, pues eso, desde el siglo V, desde que cayó Roma. O
Exacto.
sea que es una jugada muy interesante, como tú decías, por parte de Metternich, coger a este señor, ponerle una corona así y decir, ay, ay, es que es rey, claro, y la corona y
Es
tal.
vuestro rey y se le ha
Exacto.
coronado en la Catedral de Milán y además es gracioso porque la orden de caballería que tenían el Imperio Austriaco para el Reino Lombardo-Veneto era la orden de la corona de hierro. Esta idea no, o sea, es decir, estas dos ideas no se la deben los austriacos a la agudeza de Metternich, sino que se la deben a Napoleón, porque Napoleón había sido coronado en primer lugar con la corona férrea, que es como se llama en italiano, bueno. Yo pongo la tilde ahí, pero me imagino que no, y de ahí el acento. Bueno, la corona férrea. Y por otro lado, había creado esa orden de la corona de hierro para qué, para atraer la voluntad o para crear un poco aliados entre todos bueno, los nobles, los científicos, las personas un poco de relieve del reino lombardo-veneto. Bueno, la realidad es que, bueno, este en el reino lombardo-veneto, desde luego, no funcionó. En cualquier caso, este sistema, por supuesto que le vinieron a contar a la nobleza veneciana, que hasta hace 50 años o 30, perdón, bueno, hasta hace, en realidad, en 1815, llevaban en realidad, pues, desde 1797, llevaban apenas 18 años sin ejercer el poder. Imaginaos la poca afinidad que tenían a que llegaran unos austriacos que les habían conquistado y que consideraban poco menos que unos bárbaros a hacerles caso. Hay una película que me parece, o sea, una recomendación necesaria, Luis, no sé si la has
No,
visto.
no la he visto, pero tiene muy buena pinta.
Es un pintón y es un peliculón, vamos. Bueno, es Alida Bali, y la película es Senso de Visconti. Es decir, es la historia de amor entre una noble. Por supuesto, casada con un señor mayor muy aburrido, una noble veneta, bueno, una noble veneciana en realidad, y un teniente de infantería, si no me equivoco, austriaco, es decir, del ejército invasor. Como veis, la noción de ejército invasor que utilizan en el País Vasco, por desgracia, y en Cataluña para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha existido ya en el imaginario popular en otros lugares. Por eso es importante, a veces, este tema del relato que utiliza mucho la izquierda, pues es importante también ser consciente de que son cosas que ya estaban inventadas. Entonces, sí, esta sí, señora sí. Se enamora de una persona del ejército invasor. Del ejército austriaco. Esta es la película Senso de Visconti, que es recomendación absoluta. Por otro lado, hay una película bastante interesante de Melville que también trata este tema del director francés, en la que precisamente de lo que se trata, la verdad es que no me resisto a hablar de cine porque me encanta en ese sentido, y a Luis yo creo que también. Bueno, pues hay una película de Melville, que es un director francés de los años 50, bueno, pues es en el año 40 y tantos, hace una película que se llama, no, ahora mismo os lo voy a decir, en la que precisamente también un soldado se encuentra en casa de unos señores, ¿no? Un soldado nazi se encuentra en casa de unos soldados franceses, perdón, en casa de unos ciudadanos franceses, y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la hija o la sobrina, o no saben, es la sobrina, me parece, se enamora de él. Entonces, la verdad es que es una cosa bastante bonita y bastante, bastante curiosa, porque es una historia que se ha repetido mucho a lo largo de la historia. Bueno, pues esto ocurre en la película Senso de Visconti, y ahora cuando lo encuentre os diré cómo se llama la película de Melville.
Bueno, y ya que estamos con películas, no, claro. No podemos dejar pasar El gato pardo, ¿no? O sea, es...
Por supuesto.
Es, supongo que ya lo sabréis.
Pero en el bando contrario, ¿no?
Bueno, claro.
¿O quieres meterse a los austríacos, Luis?
No, pero es una película, aparte de que es buenísima, y los actores, bueno, es un espectáculo, y las decorados son espectaculares, pero bueno, enseña mucho cómo era la sociedad, digamos, italiana de la época, y cómo veía la nobleza, en este caso, el príncipe de Salina. Uh-huh. La unificación, como al principio pues esto no nos gusta, esto es muy liberal, esto, y al final poco a poco se van amoldando a la revolución.
Muy interesante, la verdad, porque es verdad que en cine yo creo que muchas veces se ha tocado la Italia preunitaria sin nosotros saberlo, pues es en películas como, fijaros qué casualidad o no casualidad que es que El gato pardo y Senso son del mismo director.
Exacto.
Que casualmente no era tampoco un menesteroso, sino que posiblemente formaría parte... Bueno, de hecho, sus antepasados formaron parte de los que dieron la bienvenida en un primer momento a los austriacos y luego no estaban tan convencidos. La película de Melville se llama El silencio del mar. Y la verdad es que la recomiendo a Melville en general, pero desde luego El silencio del mar también. Para seguir con cultura y cerrar lo que es el reino lombardo-veneto, este primer estado del bando austriaco, vamos a pasar a oír un aria, y dale con decir aria, en vez de aria, no hay una, un aria de la ópera Norma, Casta Diva, María Callas, lo clásico conocido, pero no vamos a oír eso, porque aquí no oímos.
Ya está muy oído.
Está muy oído, lo podéis oír en cualquier cuestión, y vamos a oír, gracias a Dios, cantar, ¿no? El aria Mira o Norma, interpretada por Montserrat Caballé, y por Cosotto, F. Cosotto, que la verdad es una mujer también, evidentemente, bajo dirección de Georges Prêtre, con la RAI de Turín en 1971. Tengo que mejorar porque no me va a contratar Radio Clásica, ¿no te parece? Bueno, además...
Es que añadir el acabamos de escuchar al final de todo.
Exactamente. Añadir esa coletilla. Vamos a oír este aria, y luego deciros que en Madrid hay una cosa muy posmo que me ha invitado Juan hace poco, que es un espectáculo con María Callas en holograma. Muy interesante y relativamente bien hecho. Y yo creo que hay que entregarse a la posmodernidad. Así que bueno, os dejamos un momento con este aria Mira o Norma, cantado por Montserrat Caballé. Oh. Pues el área impresiona, también la verdad es que, bueno, os traemos las grabaciones, la verdad, en formato directo, o sea, que no son grabaciones de estudio, básicamente porque, bueno, por un tema de derechos de autor, también porque la verdad es que me parece bastante interesante y recoge mucho más un ambiente orgánico que también queremos mantener en el podcast, porque profesional no voy a conseguir ser nunca de esto, así que por lo menos que tenga un toque casero y que sintamos de verdad que estamos oyendo esa ópera Norma de Bellini, que por cierto en su estreno en 1831 gustó más el segundo acto que el primero, que es en el que se encuadra Castaviva. O sea, este aria se engloba en este segundo acto. Bueno, viajamos un poco al sur, ya que vaya haciendo más sol, dejamos la parte norte de Italia, la parte seria, y viajamos a dónde, Luis, ¿dónde es nuestro siguiente destino después de dejar Milán?
El Gran Ducado de Toscana, mi favorito, personalmente, a nivel visita, ¿no? A nivel.
Bueno, has vivido, ¿no?
Sí, bueno, técnicamente he vivido, pero sí he pasado a lo mejor 5 o 6 meses en.
Exacto,
en,
¿no?
En Florencia, y es una ciudad. Bueno, Florencia, capital del Ducado de Toscana.
Exacto.
Y es una ciudad fantástica, que, bueno, explica muy bien cosas. La ciudad en sí, digamos, todo lo que tiene, todo, pues, es la cuna del Renacimiento italiano, pues explica muy bien por qué o cómo era el estado del Gran Ducado de Toscana antes de la unificación, que lo que era es pues el destino de moda del poeta romántico, del pintor romántico, del músico romántico, era todo el destino favorito de Stendhal cuando salía de Roma. De hecho, ahí inventó, por así decirlo, el famoso síndrome de Stendhal, cuando en la sala de Botticelli se desmayó y dijo que había sido por tanta belleza. Aunque personalmente opino que si alguno ha estado en los Uffizi en julio, en la sala de Botticelli, se puede entender perfectamente por qué se desmayó Stendhal. Yo no sé si es por la belleza o más bien por el calor sofocante.
El calor con frac, claro.
Es insofocante, claro.
La época no era igual
que ahora. No vestían, no iban en polo tampoco los tíos. No. Pero al final, claro, lo que era el Gran Ducado de Toscana era un sitio pues, con mucha historia, muy rico, porque es como la tierra de cultivo, o sea, son grandes extensiones de tierra completamente plana, muy, muy propicio para ganadería y agricultura, y sobre todo esa centro, esa Florencia llena de arte, llena de músicos, llena de turistas ingleses, muchísimos turistas ingleses. O sea,
otra película, ¿no?
Una habitación con vistas. Y muy buena también, por cierto, muy
impresionante.
Con Elena Bonham Carter, que debía tener además como 20 años ahí, o 18.
Sí, qué pena, a mí siempre me hubiera gustado para un príncipe inglés, pero no lo conseguimos.
Pues sí, era claro, era pues todos los grandes artistas, todos pues como Jacques-Louis David, de los, los neoclásicos franceses, pues lo primero que hacían en cuanto cumplían 18 o 19 años era un viaje a Florencia a estudiar pues su arquitectura, su pintura, su absolutamente
Sí,
todo.
ese gran tour de los ingleses,
Claro, el
¿no?
gran tour, exacto.
Sí, en realidad el 19 yo creo que aceleró mucho. Es muy curioso, yo creo que, por ejemplo, la presencia de un turismo inglés, incluso de un turismo inglés estacional en el Gran Ducado de Toscana, segundo de los estados del bando austriaco, ¿eh? Lo gobernaba un primo del emperador de Austria, un archiduque. En concreto fueron dos, Fernando III y Leopoldo II, los que gobernaron Toscana. Muy interesante porque en Pisa y en Livorno, especialmente en Livorno, al final Livorno se había convertido realmente en el puerto comercial del Gran Duca de Toscana. Y es curioso porque es que realmente la afluencia, la cantidad de ingleses que pasaban el invierno en Livorno, o sea, que huían de Inglaterra y pasaban a vivir en Livorno, era bastante grande. Ya vimos en el capítulo anterior el tema de los ingleses en Bagni de Luca, que por cierto hay una anécdota maravillosa, bueno, maravillosa, bastante triste, la verdad. Pero que nos ha contado Luis, que me gustaría que contaras, Luis.
Bueno, esto es relativo a la madre de mi tatarabuelo, que murió en Baños, en los Baños de Luca, en Bagni di Luca, porque, bueno, ya estaba comiendo, o después de, pues, bueno, estaba tomando un té con más gente,
Bien.
y la mesa, por algún motivo, accidentalmente una colilla o algo así, la mesa, el mantel entero se prendió fuego de golpe prácticamente, y la pobre se quemó y murió allí,
Madre
en el
mía.
momento, o sea, la pobre, pues sí, murió quemada.
Pues
Y de hecho
es
está enterrada en
curioso.
Florencia ahora, la llevaron allí, la dejaron allí
Puedes
en
decir que
casa de unos
tienes una
primos.
conexión
Sí,
concreta con...
exactamente, tengo a alguien a quien visitar.
Exactamente, exacto. Pues es que es una anécdota muy curiosa y no quería que la dejáramos pasar porque es francamente, vamos, la verdad es que me impresionó cuando el otro día me lo contaba Luis. Bueno, también es muy interesante que el Gran Ducado de Toscana, aparte de convertirse un poco en el estado bohemio de toda Italia,
Exacto, el estado de
el estado bohemio, encima el Gran Ducado de Toscana, junto con los estados pontificios, sirvió de refugio para todos los parientes de Napoleón, que o bien se iban a Estados Unidos, o bien, bueno, Suiza también, o sea, o Estados Unidos, o Suiza, o el Gran Ducado de Toscana a los estados pontificios. Eran los únicos que les dejaban. Y luego el Gran Ducado de Toscana, por lo que fuera, servía de refugio a todos los liberales que echaban de los estados limítrofes, a pesar de ser un estado que no era exactamente liberal, pero digamos que tenían una forma de gobierno, en concreto estos archiduques de Austria, que repetimos, era lo que decía Luis, si es que al final decimos archiduque de Austria, porque es verdad que el título era ese y pertenecían a la casa de Austria, pero es que eran italianos.
Sí,
Es
claro.
que Fernando III nació en esta y Leopoldo II también.
Claro, no hay una, en realidad, es como que no hay derecho a decir que son extranjeros. Es que es
Claro.
un poco lo que pasaba también en Navarra, cuando las guerras carlistas decían el rey, el extranjero, el extranjero, lo llamaban, hombre, extranjero porque es Borbón, pero el vuestro, primero, el vuestro también lo es, y sobre todo que, pues aunque no haya nacido en Navarra, pero es español, español, por mucho que el nombre sea, es aquí exactamente lo mismo. ¿Que nos gobiernan unos austriacos? No, nos gobiernan unos señores que se apellidan Austria, pero son
Claro.
más españoles que bueno, o sea,
Yo creo que ahí
italianos
les
en este
faltó una
caso.
agencia de comunicación, Luis, que es
Totalmente. Debieron
periodista.
hacer pues como hicieron los Windsor. Nos cambiamos el
Claro.
nombre y nos llamamos los, pues eso, como luego los Montenuevo. Pues ala, ya está, somos la nueva dinastía de... Pero sí,
Totalmente.
un eso, comunicación. Pues a lo mejor Cavour podría haberlo hecho mejor si hubiera trabajado para
Seguramente,
ello.
posiblemente tendría algún tipo de idea de comunicación que estos señores pues carecían de ella. Bueno, la verdad es que es interesante también porque en general el Gran Ducado de Toscana es un estado, digamos, de los más amables para los extranjeros, como ya hemos dicho. Y el Gran Ducado de Toscana, además, es de los pocos estados de la Italia preunitaria que ganó territorio cuando, como vimos en el episodio anterior, el Ducado de Luca, bueno, Carlos Luis, aquel Carlos Luis, luego Carlos II de Parma, que volvió a aparecer, debe ser como vuestra pesadilla esta semana, porque hay gente que me ha dicho que ha tenido que oír el podcast dos veces, o sea, impresionante. Bueno, pues básicamente este señor, cuando se cansa de gobernar Luca o ya no puede más, en espera de que le den el Ducado de Parma y se muera María Luisa, pues él lo que hace es entregar el Ducado de Luca al Gran Ducado de Toscana. O sea, que el Gran Ducado de Toscana eran encantadores, era lo más interesante. La verdad es que luego tenía como bastante marcha, los ingleses, no sé qué tal, y encima ganan territorio en medio de un periodo en el que precisamente se caracteriza Porque no hay cambios territoriales en la península hasta la unificación. No sé si querías añadir algo más, Luis, de este sitio que estamos visitando.
Pues yo de Florencia tengo poco que añadir. Bueno,
Que
Florencia, perdón, del
vayan.
Gran Ducado de Toscana, no quiero meterme. Pero bueno, es muy
Exacto.
interesante ver cómo un estado que fue una república en sus inicios, que los Medici convirtieron en un gran ducado y acaba, como tú dices, en manos de los Austria. O sea,
Exacto.
es muy interesante ver cómo los Habsburgo han llegado a reinar incluso en Toscana. Para mí es muy indicativo de cómo eran ellos, que han
Totalmente.
gobernado en España, en Austria, en Toscana, es ya como el final
Les falta Francia, yo
sí,
creo.
total.
Bueno, y indudablemente hay una cosa también curiosa que me ha hecho justo pensar al hablar Luis de esto. Claro, cuando el Reino de Italia va conquistando, el Reino de Italia hace de su capital Florencia en un momento dado. O sea, Víctor Manuel cambia la capital de Florencia hasta que consiguen Roma, ¿eh? O sea, que incluso llegó a ser capital de ese nuevo Reino de Italia. Bueno, vamos a pasar, como siempre, a un momento al teatro, ¿eh? Y estamos en 1847 y lo que se acaba de estrenar en el Teatro de la Pérgola es la ópera Macbeth de Verdi, y vamos a escucharla en interpretación de la Callas, ¿eh? Y vamos a escuchar el aria Vienita Fretta en una grabación de la ópera de Roma de 1952. Espero que os guste.
Yeah.
Gracias. Lo necesito.
Lo necesitábamos. Bueno, ahora vamos a la pelota de cambio entre los dos bandos, ¿eh? Acabamos. Bueno, perdón, el ducado de Módena, que es que ya nos olvidamos porque es que es Pavarotti, es el tal. Bueno, el ducado de Módena, solo deciros para que os acordéis, que eran los más reaccionarios. O sea, directamente no reconocieron a Luis Felipe en 1830. No reconocieron, por supuesto, a Isabel II, que bueno, hubo otros estados que no la reconocieron, pero la acabaron reconociendo. Pero estos directamente pasaban de todo. Habían decidido vivir en el medievo hasta que les echaran, como exactamente sucedió. También eran unos archiduques de Austria y, bueno, pues la verdad es que es muy curioso, porque además las princesas que tuvieron servían o para los carlistas o para los borbones destronados de Francia, los legitimistas. No había.
No, y hablando de destronados, incluso el último duque de Módena,
¿Sí?
Francisco V,
En efecto.
bueno, llegó a ser pretendiente jacobita al trono de Inglaterra.
Ah, claro, es verdad, también recogían esa
Sí,
sucesión.
o sea, lo tenía todo
Todo, todo, una
esa familia.
figura. Por cierto, también era bastante feo como Fernando I de Austria y, sin embargo, estaba casado con una princesa bávara. Muy interesante que era Aldegunda de Baviera, que a mí es que el nombre me parece
El
como
nombre me fascina, el de
tan
una.
encantador. Pero bueno, quedaros un poco con eso. Los más reaccionarios, por cierto, tardaron en tener un teatro de la ópera. Cosa curiosísima en Italia, porque que en Italia no haya, en una ciudad como Módena, pues
Encima en
tardaron.
Módena, con la fama que tiene ahora después
Claro.
de.
Bueno, pues el teatro que tienen, que precisamente lo inauguraron en 1838, el mismo año de la coronación de la que hemos hablado, hoy lleva el nombre de Pavarotti, y bueno, hasta el 38 no tuvieron un teatro de la ópera como ellos
Y
mandan.
eso es un perdón. ¿Ves? Pero ahí
Eso.
están las diferencias entre
Claro.
los distintos estados. Hay algunos que tienen las prioridades en otros sitios.
Bueno, la verdad es que el ducado de Módena no sabíamos, esto es Austria, Módena, en qué las tenían. El caso es que la verdad es que luego hemos de decir que los pobres no tuvieron hijos. El último soberano acabaron en Viena, donde tenían un palacio bastante bonito. Y luego es muy interesante porque el emperador de Austria, es decir, Francisco José, cuando este señor murió, todos sus bienes, vamos, toda la herencia de los Este. Se la entrega primero a Francisco Fernando, el archiduque asesinado en Sarajevo, y después cuando Francisco Fernando muere, bueno, hay 2 años ahí de impasse, y se lo da Carlos I de Austria, el último emperador de Austria, se lo da a su hijo segundogénito, a Roberto, que es Roberto de Austria Este, que para más señas. Eso se han ido casando fenomenal. Bueno, como se tienen que casar los príncipes, y si no, pues deja de ser príncipe y ser ciudadano Habsburgo, que lo han hecho algunos de sus antepasados. Pues el archiduque Lorenzo de Austria, casado con Astrid de Bélgica, con la princesa Astrid de Bélgica, es Lorenzo de Austria Este. O sea que, fijaos, esto de Módena, hasta dónde
Hasta
llega hoy
dónde
en
llegan,
día, que estos príncipes belgas son archiduques de Austria Este. Bueno, después de este rollo que tampoco tenía mucho que ver en realidad con la historia prioritaria, que me ha parecido
no, pero siempre
colocaros.
es ver bueno que Módena ha seguido, a pesar de
Modena
todo.
seguido. Bueno, Toscana también. Sí, hay unos ahí, Segismundo de Toscana y tal, pero bueno, es más divertido estos porque, claro, como se han casado con unos que están en la cresta de la ola, ¿no? De la corte belga, pues fenomenal. Acabamos ya el bando austriaco. Pero ahora tenemos un estado que lo tenemos entre Pinto y Valdemoro. Primero fue Austria, luego fue Borbón. Fue Austria porque, como ya explicamos en el episodio anterior y no nos vamos a aburrir, esto es lo que le dieron a la viuda de Napoleón, el ducado de Parma, para que la pobre tuviera un sitio donde estar. La verdad es que esta señora también un poco particular, porque yo ya me hubiera ido a Viena con mi familia y para adelante, ¿no? Después del caos. ¿Tú qué opinas, Luis, de esta
Bueno,
chica?
entre Viena y Parma, supongo que a mí me hace mucha gracia, bueno, me gustó mucho como la describías el otro día, como la viuda alegre, pero me hace mucha gracia hombre, si estás en Parma, si tienes tu ducado de Parma y tienes tu palacio de Parma y todas tus cosas en Italia, ¿para qué te vas a ir a Viena cuando tienes, digamos, mucha más libertad si estás
Eso es
en lugar de
verdad.
la supervisión de la familia imperial, que debía ser también la corte
Un
bastante, una cosa
rollo.
bastante seria? Y sobre todo que cada vez que le mandaron a un ministro, a un chambelán, o a un, vamos, al final a una asesora que le ayudara y en nombre de la Casa de Austria, fuera gobernando el ducado, ella se casó con él. O sea que
eso es lo más
debía,
interesante,
eso
sin duda, ¿no?
Me parece, me parece fascinante que cada austríaco que fue a ayudarle, bueno, fueron dos, Neipperg y Bombell.
Eso es.
Bueno, no sé cómo se pronuncia.
Bombell, Bombell, es que en realidad eran franceses, aunque luego se hicieron austríacos.
Bueno, pero cada vez que le mandaron a un desde la corte a un asesor, ella lo que hizo fue casarse y tener hijos. O sea que...
Sí, bueno, de hecho, en el caso de Neipperg, tuvo hijos antes de casarse, que es lo más divertido del tema, porque, claro, es decir, muchas veces nos creemos que estas cuestiones así como, o sea, morales muchas veces no ocurrían, y yo siempre digo, el caso de María Luisa, el caso de la duquesa de Berry, que también es otro caso particular en el que tuvieron hijos antes de casarse, y luego hay un caso también interesante que ya trataremos más adelante, que es el de una Mecklemburgo-Strelitz, que también la pobre la violó un sirviente, o pasó una cosa rara, ya hablaremos de ello porque eso es posteriormente. Vamos, desde luego la de María Luisa, efectivamente, ella no se ocupaba de nada, literalmente, más que de pasárselo bien, y se casaba con el que le mandaran desde Viena. Toca Neipperg, bueno, pues Neipperg, toca Bombell, toca Bombell.
Y eso, sí. Y hay que dejar claro que se casaba ella porque quería, no es que le mandaran maridos a...
Ah, no, claro. O sea, lo que pasa es que es verdad que ahí yo ahí sí que estoy de acuerdo con el análisis que han hecho muchos los historiadores, perdón, que con respecto al primer marido de María Luisa, Neipperg, en realidad el emperador de Austria, cuando le da ese ayudante a su hija, ese chambelán, o como es denominarlo ya, ese chevalier servant, en realidad se lo da sabiendo de antemano que su hija se va a enamorar de él. Claro, también, es decir, es muy difícil el este de María Luisa. María Luisa estaba casada con Napoleón Bonaparte, es decir, el enemigo público número uno.
Sí.
O sea, no sé si se me ocurre alguien igual de odiado en el día de hoy.
Bueno, depende de quién le pregunte, supongo, pero debía ser también muy, muy impactante para estos dos maridos que tuvo después. Estar casados con la viuda. Bueno, viuda.
¿Viuda? Sí, bueno. Sí, porque si no, no se hubieran podido casar.
De Napoleón Bonaparte. O sea, del hombre que ha. Bueno, tú lo has dicho, enemigo público número uno, pero además una figura que no se va a olvidar jamás. O sea,
nunca.
Una especie de Julio César.
Por supuesto.
Debía ser muy interesante verla a ella y saber que, claro, ella había sido emperatriz de Francia. Y no sé, pero bueno, parece que ellos se lo pasó muy bien con.
Sí, totalmente, se lo pasó
vida
bien.
Bastante,
¿eh? Y tuvo una vida bastante alegre. Y luego hay una cosa que me parece bastante curiosa de María Luisa, que es que la realidad es que, o sea, bueno, más o menos lo que ella impuso en el Ducado de Parma era una forma bastante alegre de vivir en la que en general tampoco había, como en el caso del Ducado de Toscana, no había demasiados problemas políticos. De hecho, los parmesanos le estarán eternamente agradecidos y de hecho la llaman la buena duquesa, yo lo digo. Bueno, la buena duquesa, porque manda a construir el Teatro Regio di Parma, que todavía hoy es uno de los mejores teatros de la ópera en Italia, y se estrena con la ópera Zaira de Bellini en 1829. Como sabemos, en 1847 el Ducado de Parma muere María Luisa, que por cierto es uno de los personajes que decía antes Luis, es un personaje del que hay una fotografía.
Ah, pues eso lo tengo que buscar.
Hay una fotografía de María Luisa y de Austria. Colgaremos en Instagram algunas cuestiones al respecto. En 1847 llegan los Borbones y este estado, el Ducado de Parma, pasa de un bando al otro. Por eso ahora nosotros también nos pasamos al otro bando y continuamos nuestro viaje hacia el sur. Continuamos en concreto hacia el gran ducado, o sea, perdón, el gran estado de los Borbones, que es el reino de las dos Sicilias. Que yo la verdad es que me gusta esta frase que escribí en la escaleta, que estaba bastante inspirada, que era las dos Sicilias o el paradigma de vivir. Es decir, es verdad que es que era la alegría de vivir. De hecho, es impresionante porque hay muchísimos retratos de rusos que iban de vacaciones, ingleses por supuesto también, bueno. Recordemos Lorac con todos estos, Lady Hamilton a finales del siglo XVIII, pero es que también había rusos que se iban en viaje a Nápoles, o sea, rusas de hecho, es muy curioso, princesas rusas, gente de la nobleza rusa. Lo gobiernan los Borbones y si hay algo que yo creo que en el sur de Italia es evidente es que es el lugar de la abundancia, ¿no? Entonces, abundancia de princesas, Creo que hay uno de los mejores ejemplos, lo tenemos aquí en España, ¿no? Sobre esa abundancia de princesas. María Cristina de las dos Sicilias, María Cristina de Nápoles y Sicilia, bueno, ya era las dos Sicilias, porque significa, estaba el reino de Nápoles, estaba el reino de Sicilia, en 817 se unifican ambos reinos. Bueno, pues María Cristina de Borbón dos Sicilias se casa con Fernando VII y es luego reina gobernadora.
Está su Madrid. Primo tercero también.
De hecho, es su tío.
Ah, bueno, su tío, claro.
Sí, es su tío. Exacto. Pero vamos, que sí, te quiero decir, es que es su tío y también es su primo. O sea, esto no, no, o sea, es imposible ya más cosas. Luego, así acabábamos como acabábamos. Lo que es muy curioso es que tanto esa princesa y luego, es que aparte, luego los príncipes eran un desastre, porque es que los príncipes de las dos Sicilias eran Oghirrenti, que es el que se casó con la chata, la chata, la española, que se suicidó. Los que se casaban con una que se llamaba Penélope Smith, huían con Penélope Smith, unos gordos con una pinta que es que yo no he visto unos príncipes con peor pinta. Lo siento por el actual heredero al trono de las dos Sicilias, al que conocemos, pues la verdad es que tiene una pinta mucho mejor. Pero vamos, desde luego, tuvo unos antepasados por ahí, bueno, no eran antepasados, eran unos tíos por ahí, espurios, que la verdad es que eran muy divertidos porque, ya te digo, huía con la tal Penélope Smith y punto. Y duraban 2 meses y lo acaban en París sin dinero y les ves en las fotos con unos chalecos gordos de cuadros como...
Ese decadentismo es también muy, muy italiano.
Muy napolitano, de verdad, parece como un briganti, así como una especie de... Pero bueno, a ver, es que hemos de reconocer que los dos días han mejorado muchísimo y se han hecho muchísimo más serios. Pero en esa época es muy curioso. Pero por otro lado, muy interesante la cantidad de palacios. Nuestro amigo Rick Jiménez... que esperemos en algún momento poderle traer al podcast, pero que se encuentre en este momento en Barcelona, en nuestro pequeño estado preunitario de Cataluña. Bueno, pues ha hecho un trabajo magnífico, como siempre con todos los palacios, porque es estupendo, pero estaba hace poco mejorando los artículos de Wikipedia de Portici y de otros palacios. La realidad es que la abundancia de palacios que hay en Nápoles es impresionante. O sea, no sé, es que todo es que es leñano... Es que es Girgenti, que también era precisamente un sitio de la familia. Es que Castiglione. O sea, es que están llenos de palacios, pero vamos, puede haber 40 palacios fácilmente de la familia real napolitana. Bueno, no sé si conoces Nápoles, Luis.
Yo no los conozco personalmente.
No, perdón, digo Nápoles, el reino de Nápoles. ¿Ya has estado?
Ah, no he estado.
Ah, yo tampoco, la verdad, pero dicen que es bastante interesante, ¿no?
Hombre, debe ser. Bueno, muy interesante, es como el paradigma del sitio romántico que lleno de ruinas romanas, tienes Pompeya, tienes...
Y bolsas de basura también.
También.
O sea, el tema de la mafia al final no está tan desligado de la unificación italiana, porque parece ser que es una estructura que surgió al unificarse Italia, los antiguos partidarios de la rama borbónica. ¿No?
Sí.
¿Tienes algo bueno, que es que opinar al respecto?
Me acaba de venir a la cabeza una película, ¿sí? Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que sí, que habla un poco... Sí, me viene.
Sí, por diré, favor.
Pero habla un poco de eso, de los inicios de la mafia durante la guerra de unificación. Y al final, bueno, es verdad que tienen ese problema ahí que ha sido bastante gordo durante...
Sí,
prácticamente desde esa época, en los 80 ya fue como
la locura.
Pero claro, debe ser un sitio tan bonito y tan como bucólico, por así decirlo. Uh-huh. Todo lleno de esas montañas, así como secas, todo lleno de piedras, luego las ruinas, las cabras. Debe ser un sitio muy bonito y a mí no me extraña lo más mínimo que se construyeran tantos palacios. Y además, palacios con muy buen gusto, porque la decoración que tienen no es tampoco. Hay palacios y palacios, y estos, pues todo con su estilo pompeyano, son sitios muy bonitos. No hay duda de que nuestros sicilianos tenían un don para esto. Sí,
también no creo
para
que el ducado de Módena tuviera tan buenos palacios.
No, bueno, esa es la.
Sí, pero que es verdad también que, o sea, al final, muchas veces con los estados preunitarios también hay que entender que no solamente. Yo creo que son cuestiones relativas a lo que es el tener una soberanía, sino todo lo que se movía en torno a las cortes, en torno a la importancia internacional, porque internacionalmente, por entonces, Nápoles era algo por sí mismo, ¿no? Frente a lo que mejor lo que puede pasar ahora. Pues eso creo que siempre es interesante. Cualquier caso, bueno, digamos que es un reino que tiene una existencia relativamente plácida. Hay motines, intentos constitucionales, pues como es evidente en toda esta época y como pasaba en España. Pero es muy curioso porque siempre estaban muy a lo que pasaba en España. No, es que en España en 1820 no obligaba a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Bueno, pues en Nápoles pedían la Constitución de Cádiz, se liaba una gordísima, no sé qué tal.
Bueno, realmente son reinos hasta relativamente poco antes, o sea,
Sí.
hasta bueno, un siglo antes eran prácticamente en el mismo reino,
Claro,
realmente.
exacto.
Y al final, pues los reyes eran, pues Carlos III primero fue rey de Nápoles y luego
Exacto.
Carlos IV habría sido rey de Nápoles de no ser porque Fernando VI no tuvo hijos, pero al final, claro, son pueblos bastante hermanados en cierto sentido.
Totalmente. Y bueno, y la verdad es que es bastante, bastante curioso. Por supuesto, Nápoles, en realidad, una de las bueno, en realidad la cuna de lo que es el bel canto, ¿no? Y de la ópera italiana. Por eso queremos visitar el Teatro San Carlo de Nápoles. Uf, San Carlos de
De Nápoles.
Nápoles. Ni Napoli ni Nápoles, lo he dicho fatal. Y vamos a oír el aria de la ópera Lucia di Lammermoor, que se estrenó precisamente en este teatro. Vamos a escuchar Il Dolce Suono, interpretado por John Sutherland en la Royal Opera House del Covent Garden de Londres, en una grabación de 1971 dirigida por Richard. Bueno, se lo dejo a Luis, como se dice el director, te lo dirá
Ay, no.
directamente.
Bueno, es francés, ¿dónde?
Bueno, yo diría que
Bueno,
es inglés, ¿no? Richard Bonynch.
Bonnage.
Bonynch, eso me suena mejor, efectivamente. Es
Sí, es
francés.
Richard, ¿no? Richard.
Y sí, no sabemos muy bien. Bueno, os dejamos con ello un momento.
Thank you.
Bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que es bastante bonita y ya saberla. Los países latinos no nos gustó tanto, pero la verdad es que lo hace fenomenal. Bueno, simplemente ya para el cierre, acordaos del Duca de Luca, que ya le dedicamos el episodio anterior, y que en realidad recordaos solo que sirve como sala de espera para el Ducado de Parma. Está en el bando borbónico, pero está, es la sala de espera en parte para el Ducado de Parma, que pasa de un bando a otro, precisamente con ocasión de ese cambio de la muerte de María Luisa de Austria. Bueno, Luis, la verdad es que hemos acabado nuestro viaje en Italia. Estamos ya en el puerto de Nápoles, que no sé a dónde volvemos. ¿Dónde te parece que vayamos para el siguiente viaje?
Bueno, pues el siguiente habrá que pensarlo bien, porque
Sí.
viniendo de Italia
Es
es
difícil, ¿eh?
difícil, es difícil.
Pero bueno, ¿hasta qué punto crees, Luis, cómo va a acabar un poco? Por también dejar a la gente con esa pregunta, ¿hasta qué punto crees que fue buena para Italia la unificación?
Hombre, yo opino, también como observador externo, no
Bien.
siendo italiano es mucho más fácil, pero opino que había una especie de equilibrio bastante que se respetaba hasta cierto punto, aunque eso, el norte era más
Sí.
Austria, el sur era más Borbón, Saboya estaban en medio, el Papa, pero había cierto equilibrio y había una variedad de culturas que bueno, que sigue presente en el país
Sí.
y que, pues, no creo que hubiera sido un problema, o quizá no habría habido tanta diferencia si Italia no hubiera sido unificada que respecto a la unificación. No sé, a lo mejor, quizá. A la hora de industrializar un país, etcétera, o sea, ya más a futuro, más en los años 20, en los años, sí que podría haber sido un problema, pero yo no creo que, bueno, no lo veo, insisto, como observador externo, que la unificación italiana fuera algo necesario. Quizás sí, insisto, para poner a Italia en el mapa en términos, pues ya, industriales, en términos geopolíticos, unos años más tarde, pero justo en esa época, pues a mí me gusta mucho más la idea más romántica de una Italia con distintos ducados y con distintos cada uno su cosa,
Sí.
las distintas dinastías gobernando, que una Italia completamente unida.
Sí, la verdad es que fue así. La verdad es que es una pena que no se optara por la vía alemana, porque creo que era más rica. Aunque bueno, es verdad que también fue una vía que fracasó, pero bueno. Digamos que fracasó por un motivo puramente bélico más que por un motivo de organización, que la verdad es que funcionó bastante bien. Bueno, pues con esto la verdad es que os queríamos dejar esa reflexión. Acordaros de los dos bandos, cada uno con sus pequeños estados, y de los dos independientes y del que se lleva el gato al agua, que al final es el reino de Cerdeña, que es el que unificará Italia y gobernará Italia hasta 1946. En que en ese referéndum tan, pues tan controvertido, pues derrocan a los Saboya y derrocan a ese rey también tan particular.
Pero además, justo
¿Sí?
que el reino de Cerdeña fuera, como tú dices, el que se llevó el gato al agua, es bastante, desde mi punto de vista, bastante inesperado. O sea,
¿Sí?
tienes dos grandes dinastías, con,
¿Sí?
sobre todo los austrias que seguían reinando en Austria, y que al final el que unifica Italia sean los Saboya.
¿Sí? Pero yo creo que es eso, yo creo que de verdad lo creo muy sinceramente que tuvieron una buena red de comunicación, entendieron de una forma mucho más inteligente el problema y yo creo que contaban con Cavour. Eso es un
También.
tema bastante importante. Bueno, pues con esto daros las gracias, Luis, muchísimas gracias. No sé si te ha gustado la participación,
No,
espero que la hayas pasado bien.
me ha encantado. Yo vuelvo cuando quieras.
Sí, pues seguro que vuelves porque la verdad es que nos encanta tenerte y bueno. Nada, daros las gracias, recomendaros que bueno, pues que sigáis también la cuenta de Instagram, que muchas veces da la clave para otras cosas que vemos aquí, y daros las gracias por escucharnos y bueno, también por recomendarnos, que sé que nos recomendáis y por favor no dejéis de darnos ideas y por supuesto de postularos como invitados, o sea, hacemos una selección muy dura, pero estamos encantados, si a alguien le interesa un tema de la época, pues estamos felices de que participéis. Bueno, os dejamos, como decíamos, con la obertura de la Vestal de Spontini, que va a ser por el momento el cierre de los episodios también. Un abrazo a todos.